Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo Coffee Break.
Buen día, Dani. ¿Cómo te va?
Bien, cuando la semana pasada hiciste la primera parte del tema Colombia, no me imaginé que hoy todos iban a estar hablando de Colombia, pero no justamente por lo que vos querías proponer.
Así es, bueno, por el partido de ayer. Uh-huh. Me escucho con un poco de eco.
Ah, sí, cada tanto nos pasa, pero ya ahí está trabajando Ori para que mejore.
Bueno, en principio, antes de la columna, Dani, mi más sentido emoción de más alto para tus papás.
Gracias, muchas gracias en nombre de ellos.
Y bueno, como bien dijiste, comenzando la columna de hoy, que es Colombia, el drama que debemos atender, pero la segunda parte, es decir, la continuación de lo que analizamos el miércoles pasado, continuamos hoy con esa columna. Recordemos que además de las organizaciones terroristas de ideología marxista-leninista, a partir del 2017, organizaciones criminales desprovistas de cualquier perfil ideológico están ocupando los espacios territoriales y de poder dejado por las FARC. Es así que el crimen organizado colombiano actual ha sufrido gradualmente cambios importantes, en particular por el aumento del poder e influencia de los carteles mexicanos, sin que las organizaciones criminales colombianas hayan dejado de ser importantes actores en la producción y el mercado de estupefacientes. Y otro cambio ha sido la creciente presencia y actividad fuera de Colombia, un proceso que se ha visto facilitado por el crecimiento del consumo de drogas en el subcontinente, en especial cocaína, como son los casos de Brasil y Argentina. Y si se compara a los actuales grupos criminales colombianos o BACRIN con los que eran los carteles de Cali y Medellín, las diferencias son notorias. Entre estas bandas criminales o BACRIN se pueden destacar como las más poderosas el Clan del Golfo o Urabeños, que también se hacen llamar autodefensas gaitanistas de Colombia, con cerca de 3.000 miembros, muchos de estos provenientes de bandas menores o exmilitantes de grupos paramilitares de derecha y también elementos excindidos de las organizaciones narcoterroristas de izquierda. Su líder es Dairo Antonio Usugaga, alias Otomiel, y opera en las regiones de Urabá y el Bajo Cauca, siendo sus actividades el narcotráfico, la extorsión y la minería y la tala ilegal, lo que ha llevado al gobierno colombiano a implementar operaciones coordinadas, como lo fue la operación Agamenón, para neutralizar las actividades delictivas de este grupo criminal. Pero además de los urabeños, hay otras organizaciones criminales. Se estima que unos 50 grupos que constituyen las llamadas ODIN, u organizaciones delictivas integradas al narcotráfico, cuyos integrantes tienen orígenes similares a los del citado Clan del Golfo, y se dividen el territorio colombiano según sus influencias. En la región del Caribe, los Pachunca, los Giraldos, los Costeños y el Clan Mosquito. En la región del Putumayo, los Construc. En la región del Llano, los Sotos. En la región del Magdalena, los Botalones. En la región del Amazonas, los Cacuteños. En la región del Valle del Cauca, la Empresa. En la región cafetera, el Grupo Cordillera. Y en la región de Antioquia, la Unión, la Terraza, los Calcedo, la Sierra, los Chatas, los Trianas, los Altavista, los Pacheli y los Robledo. Además de estos grupos criminales, hay otros de menor estructura, con menores integrantes que no superan los 50 miembros, que se circunscriben a operar en ciertas localidades o barriadas. En este sentido, la Fiscalía Nacional Colombiana, en un informe del 2018, había identificado a 1,000 grupos criminales en todo el territorio colombiano, de los cuales se desarticularon algo más de 625 bandas. Se han capturado a más de 5,000 miembros y se procesaron a más de 4,000, un resultado producto de la aplicación de la sanción en julio del 2017 de una legislación especial para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, en la que se contempla la agilización del embargo y decomiso de bienes de origen ilícito. En ese sentido, en el primer año de aplicación de esta nueva normativa legal, se incautaron propiedades por aproximadamente 4 billones de pesos colombianos, de los cuales 1,5 billones en bienes de la FARC. En sí, esta legislación es lo que en Argentina se denomina régimen de extinción de dominio, Ley 25.632. En ese contexto, con un grupo de las FARC autodenominadas disidentes, con un Ejército de Liberación Nacional en conversaciones pero aún activo, sumado a la nueva agrupación Movimiento Revolucionario Popular, que completa el espectro de organizaciones narcoterroristas, y a lo que sumamos las BACRIN, que solo son la expresión del crimen organizado, en el 2018 llegó a la presidencia de Colombia el abogado y senador Iván Duque Márquez, el delfín de Álvaro Uribe Vélez, quien ganó en segunda vuelta con el 54% de los votos a Gustavo Petro, un economista que en su juventud militó en el movimiento terrorista M-19 para luego iniciar su carrera política, llegando a ser candidato presidencial en las elecciones del 2010 y 2018 y en la actualidad es senador hasta el 2022 por el movimiento progresista de centro izquierda que él mismo fundó, Colombia Humana, y que estaría relacionado con el ahora partido de la FARC. El gobierno de Duque ya ha afrontado dos crisis que provocaron los paros nacionales, en el 2019 y en el corriente año. La primera tuvo como factor desencadenante el anuncio en el segundo semestre de reformas previsionales y laborales, lo que dio lugar a la declaración de un toque de queda en Bogotá, el primero desde el paro nacional de 1977, y que finalizó con un saldo de 17 muertos y 840 heridos, lo que obligó al gobierno a retirar las reformas propuestas. En el año 2020, Colombia fue afectada por la pandemia del COVID-19, tanto en lo sanitario como en lo económico, produciendo una caída de su PBI que se redujo al 6.8% y constituye la peor en la historia de ese país, que superó la sufrida en 1999, que fue de 4.5% como consecuencia de la crisis de liquidez e hipotecaria. Sin embargo, en el primer trimestre del corriente año, el PBI tuvo una mejoría al punto tal que se evaluaban proyecciones positivas, pero iniciado el segundo semestre y como efecto residual de la pandemia, el ritmo de crecimiento esperado se fue ralentizando. A esto se ha sumado una nueva crisis que estalló a fines de abril con manifestaciones populares en contra de la propuesta de reforma tributaria presentada por el Ejecutivo, la que debió retirar y llamar al diálogo en distintos sectores de la sociedad colombiana. Si bien la propuesta de Duque fue clasificada por los economistas como necesaria y ambiciosa, a la luz de los hechos, parece ser que fue inoportuna, y más teniendo en cuenta las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 2022, donde según un sondeo, el 82% no votaría por candidatos que apoyen una subida impositiva. Pero las protestas y el paro nacional es el telón de fondo de un descontento social que ha crecido con la pandemia y sus efectos, pues ya lo ha señalado, la caída del PBI en el 2020 cerró con una tasa de desempleo de 16% y la pobreza alcanza el 42.5%. La reacción del gobierno, según la Unión Europea y las Naciones Unidas, ha sido desproporcionada, que en el caso de la ciudad de Cali, el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha causado, según distintas ONGs humanitarias, al menos 19 muertos, 87 desaparecidos y más de 800 heridos, a lo que habría que agregar, según la ONG Temblores, al menos una decena de ataques sexuales contra las mujeres en el marco de un abuso policial. Un detalle no menor es que la mayoría de los manifestantes son jóvenes de entre 18 y 25 años, motivados tanto por las dificultades para encontrar trabajo como por lo oneroso que es costearse la educación universitaria. Y esto se traduce en que una encuesta realizada por la consultora Cifras y Conceptos arroja que el 74% de los jóvenes tienen una imagen negativa del presidente. Algo que es evidente que, al igual que en Colombia, otros gobiernos de Latinoamérica no estaban suficientemente preparados para afrontar los efectos multidimensionales resultantes de la pandemia, y donde los altos niveles de vulnerabilidad entre los sectores de bajos y medios ingresos se traducen en la poca capacidad para solventar la pérdida de ingresos, donde en el caso colombiano las instituciones públicas están muy debilitadas, no pudiendo dar la respuesta adecuada en el campo social y sanitario. Y lo que se observa en Colombia es parte de una tendencia preocupante: sociedades fragmentadas que debilitan la democracia participativa y republicana, donde no se puede pasar por alto la responsabilidad gubernamental y de las élites políticas, pero que hacen posible y probable, en el caso colombiano, realmente la narrativa terrorista, y donde los intereses de actores internacionales se verían favorecidos. Uno de los actores es la República Bolivariana de Venezuela, que desde el ascenso al poder del socialismo del siglo XXI de la mano de Hugo Chávez Frías, y hoy con su sucesor Nicolás Maduro, el castrochavismo, intenta expandir una ideología perimida y lograr lo que en el siglo pasado no pudo por las armas, con el proceso de exportación de la revolución marxista cubana. Y si lograrlo a partir de exacerbar las protestas sociales para conformar una amplia base electoral que permita llegar al poder aprovechando el libre juego democrático, y una vez logrado el objetivo, cooptar la justicia, subordinar a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, aumentar el clientelismo, propiciar la corrupción y de manera paulatina constituir un autoritarismo que termine con el republicanismo, y asegurarse de esta forma la perpetuidad electoral, todo lo cual está previsto en la estrategia y las tácticas pergeñadas en el Foro de San Pablo y consensuada en el seno del Grupo de Puebla. En una palabra, como lo dijo alguna vez Fidel Castro, a las democracias vamos a destruirlas desde adentro. Pero vayamos a los hechos. El reciente atentado contra el presidente colombiano cuando viajaba en un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea, junto a los ministros de Defensa, Diego Molano, y del Interior, Daniel Palacios, y estando acercándose al aeropuerto de Cúcuta, sobrevolando una barriada marginal que lleva el nombre de Camilo Gaza, puede ser tranquilamente atribuida al accionar de esos grupos del crimen organizado que señalé al comienzo de la columna de hoy. O bien, la autoría puede ser responsabilidad de elementos narcoterroristas marxistas-leninistas como ser las FARC disidentes o el Ejército de Liberación Nacional. Pero como dije, vayamos a lo práctico. En los procedimientos realizados por la Policía Nacional se hallaron en el barrio La Conquista, distante a 1,2 kilómetros del aeropuerto, dos fusiles AK-47 y un FAL calibre 7.62 con la identificación de las Fuerzas Armadas de Venezuela, que coincide con los impactos que presenta la aeronave agredida, a lo que sumaría otro atentado ocurrido 10 días antes utilizando un coche bomba accionado a control remoto que estalló contra la base de la Brigada 30 del Ejército Colombiano en Cúcuta, y cuando casualmente había personal militar de los Estados Unidos, lo que causó 36 heridos, lo cual me hace inclinar más a que los autores de ambos ataques tienen más que ver con el narcoterrorismo que con una banda criminal, pues la suma de los efectos de la pandemia, el desempleo, el incremento de la pobreza, la situación económica en general, posibilitan una situación de desestabilización del gobierno que favorecen a esos intereses internacionales para instaurar un régimen como el que padece hoy Venezuela. Hoy, mi querida Colombia presenta tres regiones de alto riesgo o crítica. Uno, el litoral del Pacífico, que tiene una importante proyección geoestratégica, la principal salida de la cocaína hacia México, y donde actúan las FARC disidentes y el Ejército de Liberación Nacional con fuertes conexiones con los carteles aztecas. Dos, la frontera con Venezuela, con una extensión de 2.200 kilómetros, en particular las zonas de La Guajira, Catatumbo y Arauca, donde actúan tanto grupos del crimen organizado como del narcoterrorismo, y que es el paso de inmigrantes ilegales venezolanos, sin olvidar la posibilidad de darse un conflicto híbrido entre ambos países. Y tres, el Bajo Cauca, donde actúan las FARC disidentes, el Ejército de Liberación Nacional y las BACRIN, y donde las alturas de Jaramillo son un objetivo importante, pues el dominarlas le daría la posibilidad del control territorial y construir verdaderos micronarcoestados. En síntesis, la situación colombiana es grave y debería ser no solo un escenario a seguir, sino también que tanto la OEA como los países alineados al Grupo de Lima, en una palabra, las democracias representativas y republicanas, impidan el expansionismo de dictaduras como la de Venezuela o Nicaragua. Claro, lamentablemente, nuestra Argentina, con el actual gobierno, está alineado a los autoritarismos y a las autocracias, y que ha quedado expuesto con el viaje a Colombia de dos legisladores del Frente de Todos a mediados de mayo próximo pasado, uno de los cuales realizó declaraciones contra el presidente Duque y afirmando que el objetivo es recuperar la patria grande, en referencia al bloque de países que formaron la UNASUR de Hugo Chávez Frías. Dicho esto, y finalizando el tema abordado en estas dos columnas, Dani, y parafraseando al escritor y político irlandés Edmund Burke, para que el mal triunfe, solo es necesario que las democracias no hagan nada, aunque algunas democracias de la región ya lo han hecho al votar no a la candidatura argentina a la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina, entre ellos los tres socios del Mercosur, que apoyaron al candidato del presidente colombiano Iván Duque, el economista Sergio Díaz Granados, quien asumirá el próximo 1 de septiembre, y lo que constituye otro fracaso de una diplomacia ineficaz y de un gobierno vergonzoso.
Fantástico, se cierra entonces allí este dueto de columnas. ¿Hola? Respecto de la situación de Colombia. Yo te escucho, te escuché perfecto. Te decía que se cierra este dúo de columnas para referirse a la situación tan complicada de Colombia. Como siempre, el agradecimiento, el saludo para toda la familia allí, a cuidarse mucho.
Gracias, Dani. Y un saludo a un amigo mío, el doctor Miguel Ángel Yaría, hincha de Vélez, que me encontré con él ayer en la sociedad militar.
Bueno, le mandamos entonces un saludo a él también. Gracias, nos encontramos en una semana.